Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, momento de recibir a la periodista, docente, productora de podcast, Náusica Palomeque. Bienvenida, un placer.
¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar la propuesta. Y nos estábamos preguntando, ocho que cuentan, que arrancó por allá por el 2023, ¿qué es y para qué se hizo?
Sí, soy perseverante. En 2023 lo lanzamos. Ajá. Lanzamos la primera antología, es una antología de libros, de literatura. La primera era de literatura uruguaya actual, de cuentos, ocho que cuentan porque son ocho cuentos. De literatura uruguaya, son libros impresos en braille y macrotipo. Macrotipo es, para los oyentes, letra grande,
okay,
¿no? Pensados para estudiantes que tienen ceguera y baja visión, que son unos, en educación media son unos 500 hoy en la actualidad. Esa es una parte del proyecto. Los cuentos están en esos libros. Los libros no se comercializan, se distribuyen de manera gratuita en los centros educativos donde están estos jóvenes y donde están estudiando estos jóvenes. Y esos libros, además, traen un código QR que te llevan a una plataforma de podcast donde vas a encontrar esos cuentos en una versión de ficción sonora, interpretados por actores y actrices uruguayas, con un diseño de sonido que te invita a escuchar con auriculares, a tener alguna experiencia de escucha inmersiva. Esa fue la primera temporada, allá por 2023 lanzamos la primera. La segunda, que es la que estamos presentando ahora, ahora lo que estamos presentando es la segunda antología. Esta vez abrimos a la región de cuentos latinoamericanos con un autor de Uruguay, porque es un proyecto uruguayo y siempre me gusta que haya uno local. Pero la idea es, siguen siendo ocho, o sea, es uno por Uruguay y abrimos América Latina. Estamos presentando los libros, trabajamos todo el año pasado en mejorar el diseño de los libros, porque hay una complejidad en imprimir en braille. Y estamos, mañana me reúno con una de las actrices, estamos preparando el podcast, ya están leyendo los cuentos, para la idea, esta vez lo vamos a lanzar en dos etapas. Los libros ahora, y más sobre fin de año, el podcast.
O sea que es el podcast sería un audiolibro, ¿o cuál es la diferencia?
Mira, es como... Como quieras. Lo dejo a tu criterio. No, es decir, hay en general...
Sí.
Es decir, la categoría más amplia, más grande, sería ficción sonora. Es decir, proyectos de literatura que están en audio. El audiolibro en general tiende a tener una modalidad que suele ser como... con matices.
Sí, es alguien leyendo el libro, no necesariamente.
Pero no necesariamente una interpretación,
claro.
Más bien neutral, una cosa medio neutra, uh-huh. Amigable, ¿no? Porque son amigables, no es que no, pero no necesariamente hay una interpretación ni hay un diseño de sonido que está buscando generar climas, escenas, ¿no? A veces hay como una musiquita, una cosa,
claro,
¿no? Más sutil. Acá hay un trabajo que hacemos con Daniel Jafalian, que es un diseñador de cine, de sonido de cine, que realmente es una invitación a tener una experiencia. O sea, en la primera temporada tenía miles de capas de sonidos, tiene más de 1000 sonidos. Es como hay un trabajo con cada cuento, una identidad sonora. La idea es realmente invitar a tener una experiencia. Entonces, bueno, sí, audiolibros, digamos como etiqueta grande.
No, pero está bien la diferencia,
pero
clarísima.
Pero después hay como esos matices, ¿no? Y después hay puntos medios,
claro.
Grises, etcétera.
Uh-huh. Ahora bien, yo supongo, digo, que por supuesto que es para personas de no videntes o de baja visión, de repente los libros por las letras grandes, pero me imagino que la experiencia sonora debe ser muy interesante para cualquier otra persona.
Claro, sí,
porque
¿y los
hay
libros,
gente que no se caracteriza por
también,
leer.
Claro, y los libros también, porque originalmente mi primera idea fue, porque ahí fue, digamos que el error fue mío, originalmente iba a ser un libro en braille, solo en braille, y el pasaje del braille al macrotipo fue una recomendación de Florencia Espinosa, que es la persona una de las personas que me está ayudando a corregir los libros, porque yo no leo braille, y ella tiene ceguera,
claro,
y ella
claro.
Me dijo, Náusica, tenés que hacer un libro que yo pueda compartir con mi hijo. Su hijo no tiene ceguera. Entonces me dice, tenés que hacer un libro que sea para todos. Y me tiró una frase que para mí fue como muy, muy potente y que la tomé... como una consigna, como una bandera, que es que que sea inclusivo no implica que sea exclusivo para las personas con una discapacidad visual. O con ceguera o con baja visión. Eso fue como un clic en mi cabeza.
Que sí pasa con la literatura en
general.
Claro,
esa idea de tenés que hacer un libro que yo pueda leer con mi hijo. Me pareció un concepto precioso. Y ahí empecé también a pensar cosas como muy concretas como, okay, yo estoy haciendo un libro que va a ir a secundaria. La biblioteca del liceo, ¿no? El bibliotecario, la bibliotecaria, posiblemente no lea braille. O sea, ¿cómo hace para entender, para proponer, bueno, mira este libro, la profe de literatura, el profe, ¿no? Digo,
sugerir.
O sea, para que sea un libro que realmente se pueda utilizar y que todos puedan compartir, pasamos entonces del braille a decir, okay, vamos con braille y macrotipo. Y después el gran desafío que trabajamos este año con un diseñador editorial, que es Alejandro Di Candia, que se puso a estudiar realmente, hizo un trabajo precioso, de intentar que de un lado esté el braille y que el texto que esté al otro lado esté en macrotipo y que sea el mismo texto, es decir, que se pueda compartir. Porque el braille, la gente que imprime en braille siempre me repite una frase que es el braille manda, que es el braille está pensado para leer con la yema del dedo. Entonces, vos no podés agrandar o achicar el tamaño del braille. El tamaño es universal, es ese. Entonces, tenés que hacer como una ingeniería con el texto en macrotipo para que vaya, para que calcen más o menos, que funcionen como un espejo.
Claro.
Eso requiere como, es como un trabajo medio párrafo a párrafo, bastante complejo. Pero esa idea de un libro que aspira a ser universal, ¿no? Entonces, lo leen las personas que leen con braille, los que no leemos en braille, los que necesitan macrotipo, los que no, o sea, es como un libro que se puede utilizar. Y la idea con el proyecto de ficción sonora también aspira a que sea universal. Quisiera en algún momento incluir lengua de señas para que realmente, para llegar a más capas. Uh-huh. Pero bueno, son etapas.
Estaba pensando en los intérpretes de lengua de señas, sí, que de repente uno puede ver cómo van a determinadas escuelas, colegios, uh-huh, liceos, ¿no? Y digo, ¿pero qué pasa con aquellos que no ven? ¿Hay textos? Porque uno podría pensar, sí, bueno, el audiolibro o el podcast, que es otro nivel, ¿no? Más elevado. Pero a nivel de estudiar y eso, decís, bueno, pero ¿y cómo acceden a esos conocimientos si no hay libros de texto en braille?
Bueno, hay ahora se están imprimiendo poquitos, o sea, esto trata de ser un aporte bien concreto y a una necesidad que realmente hay, ¿no? Sí. Hay muy pocos libros, hay un centro, el centro de recursos de secundaria, que es donde hacen los materiales didácticos. Y la verdad es que cuando yo llegué a ese lugar, me encontré con unas docentes muy amorosas y muy comprometidas, haciendo una tarea titánica.
Claro.
Pero bueno, es a puro esfuerzo y realmente faltan recursos. Nosotros hicimos una encuesta, les cuento, hicimos una encuesta el año pasado, porque en un momento yo quise como decir, bueno, yo tenía como mi idea, a mí me gusta mucho leer, yo estudié literatura antes de periodismo, me gustan mucho los libros, me gusta la experiencia de leer en papel, la defiendo, tocarlo el libro, pasar la página, ¿no? O sea, defiendo esa experiencia, me parece un derecho además. Pero yo quería, en un momento dijimos, tenemos que, vamos a ver qué piensan los usuarios, los lectores de braille, a ver qué piensan, si realmente les interesa que estemos imprimiendo, si esta patriada tiene, o sea, cuál es el sentido, ¿no? A ver si realmente les parece. Contestaron 40 personas de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de España. Todos coincidieron en hay muy pocos y está muy bueno que se impriman libros en braille. Y ahí empezamos a hacer algunas preguntas que eran, bueno, ¿qué te aporta? O sea, ¿qué te aporta la lectura en braille? Entonces ahí las cosas que te dicen es, me ayuda con mi proceso de alfabetización, me ayudó a mi proceso de alfabetización a comprender un texto. No es lo mismo el lector de pantalla.
Claro.
Para comprender un texto, los párrafos, para comprender la puntuación, la ortografía. Para mi proceso de alfabetización fue clave. Después te dicen, bueno, me ayuda a leer y a concentrarme. No es lo mismo que el lector de pantalla.
Claro.
A concentrarme, me ayuda con la concentración, me permite, lo disfruto, que también es un concepto importante.
Que es todo un ejercicio también.
Y después cosas
de estar
que
aislado en ese mundo, ¿no?
Claro,
o sea, no escucho una voz.
Bueno,
que
eso,
de repente está simultánea con la voz de la gente de mi casa, etcétera, sino esa experiencia personal que
exacto,
todos entendemos con el
justamente,
libro.
Justamente, y a uno y había una pregunta abierta que era, ¿qué tiene de especial o qué tiene de distinto para vos la experiencia de leer en braille a las otras formas que tenés de acceder a los textos y a la literatura? Y justamente una persona me dio una respuesta que me pareció preciosa, que fue, es la única manera en que siento que leo con mi propia voz. Y dije, wow.
Claro. Porque también el... Vos imaginate
porque el lector de pantalla es otro.
Claro, es otro. Y es más, si vos le pones un sonido, vos creás el ambiente. Capaz que no es el que vos...
Vos estás leyendo a tu ritmo, con tu
propia
voz.
Generás tu mundo.
Exacto.
Generás las imágenes que te provoca.
Y eso me pareció un concepto muy potente. Después hubo un par también que me dijeron, me permite leerle libros a mis hijos. Y eso también me pareció...
Sí.
Son esas cosas que empezás a ponerte como la experiencia en el lugar del otro, ¿no?
Que en definitiva le permite ser igual que todo el mundo.
Y después hay cosas como muy cotidianas, como me permite subirme a manejarme con independencia en un ascensor. Porque hay ascensores que traen la señalética en braille. Entonces,
¿en Uruguay no existe o sí?
En algunos hay. En algunos, ¿sí? En algunos ascensores hay. Entonces, claro, eso les posibilita la autonomía. O me decían, bueno, ordeno, hay uno que me decía, yo trabajo, en mi trabajo, los materiales de mi trabajo los pongo en unas cajitas con braille y me permite ver dónde están guardadas mis cosas o los elementos de mi cocina, ese tipo de cosas que tienen que ver muy con la vida concreta, cotidiana, que ellos me decían, usamos el braille para eso.
Claro. ¿Cuál fue el disparador? Para vos, para emprender toda esta patriada hace tantos años, ¿alguna experiencia personal o una inquietud?
Mira,
¿Qué fue?
Varias experiencias. En realidad, originalmente, la idea original era hacer, yo vengo de trabajar muchos años en radio, soy periodista, habíamos hecho como unas experiencias, como unas pastillitas con actores, y yo tenía las ganas de hacer un proyecto de ficción sonora. Esa era mi idea original.
Okay.
O sea, que primero fue el podcast.
Ok.
En un momento, me gusta la literatura, me gustan los libros, dije, qué lindo sería, ¿no?, que este proyecto, que tuviera un librito, donde estuviera un objeto, pero yo estaba pensando en tinta, ¿no?, donde estuvieran los cuentos. Y un amigo que tiene ceguera me dijo, ¿y por qué no lo haces en braille? ¿Por qué no lo hacemos en braille?
Claro.
Y lo haces inclusivo. Bueno, ahí... Empecé, ahí empezamos.
Ahí empezó como otro camino también para
el
vos.
Trabajo. Después cuando mirás para atrás, también yo soy hija de docentes, entonces en mi casa la conversación sobre la inclusión, no es que era todos los días hablábamos de eso, pero estuvo estaba en la cotidianeidad de mi casa. Mis padres tuvieron estudiantes, yo nunca tuve, pero un estudiante con una discapacidad visual, pero sí mis padres. Y mi padre hacía una cosa, mirá las cosas, que yo era una niña, yo iba a la escuela en ese momento, mi papá enseñaba en magisterio, está jubilado ahora, ¿no? Enseñaba en magisterio, era profesor en magisterio, y una de las cosas que hacía era llevar a sus estudiantes a que conocieran distintas experiencias didácticas, pedagógicas. Y yo lo acompañé alguna vez a mi papá a conocer esas experiencias. No sé si mi padre estaba buscando sensibilizarme o era que me tenía que llevar porque no tenía dónde dejarme. Pero más allá de eso...
¿Era vacaciones de julio?
No sé, digo, pero claro, son esas cosas que a veces las mirás en perspectiva y decís, claro, me gusta la literatura, estudié literatura, me gusta la comunicación, trabajo en podcast, me interesan los temas de sociedad, me interesa la educación. Un poco hace sentido, pero yo no estaba pensando en todo eso cuando...
Claro.
Cuando lo armé. Pero las cosas tienen un sentido también.
¿Cuáles son los 8 que cuentan?
Los nuevos.
Los nuevos. Y después contame los anteriores.
Los 8 que cuentan son, y voy a agarrar el índice porque no quiero
equivocarte.
O sea, los tengo, me lo sé, pero por las dudas no quiero
pecar, ¿no?
No,
ninguno.
No. Bueno, por Uruguay va Fabián Severo, que es un escritor que me encanta, que escribe en portuñol, es un escritor que viene de Artigas, no vive en Artigas ahora, pero viene de Artigas, y a mí me encanta lo que hace, y además me parecía interesante que en una antología de América Latina apareciera un escritor que escribe en portuñol, que narra la frontera, porque la frontera hace mucho a la identidad de América Latina. Entonces me parecía, además de que me encanta, me parecía que tenía que había un gesto interesante ahí en eso de incluirlo ahí. Después está por Argentina Samantha Shevlin, por Bolivia Giovanna Rivero, por Chile Daniela Catrileo, ahí vamos, por Perú Katia Dawi, ahí completé a las cuatro escritoras. Está después Fabián Severo por Uruguay, está Eduardo Halfon, porque es un escritor de Guatemala, exquisito escritor, Yuri Herrera por México y Luis Carlos Barragán por Colombia. Son escritores que van, son, para mí son escritorazos, o sea, son muy buenos. Pero
¿llegaste a ello porque ya los conocías y te gustaban?
A la mayoría, ajá. A la mayoría. A Luis Carlos Barragán, por ejemplo, que es un escritor de ciencia ficción colombiano, yo estaba buscando ciencia ficción y no tenía ningún autor de Colombia y tenía ganas de que entrara. Colombia es un país que tiene una literatura increíble y tenía ganas. Entonces, consulté a Ramiro Sánchez, que es un escritor uruguayo de ciencia ficción, y le dije, estoy buscando con estas características, ¿no? Para este proyecto, ¿se te ocurre alguno de Colombia? Y me dijo, este o este. Así, estos son los...
Ta.
Los...
Tenés que seguir ahí.
Estos son los clave, y fue tal cual. Y cuando descubrí, empecé a leer a Luis Carlos Barragán y dije, por supuesto, es este señor. Y le escribí, y la verdad es que todos participan,
porque,
encantados.
Porque, tenés que recibir la autorización, como es el tema legal. Hablamos de Samantha Shevlin, que acaba de ganar un super mega premio, es recontra.
Sí, igual el acuerdo fue anterior.
¡Qué <¿recuerda>? Suerte! Le podía entrar
le ganaste de mano. Imagínate lo que saldría ahora.
Hubiera sido un poco más complicado. No, pero la verdad
quién sabe.
No, en absoluto. La verdad es que todos los escritores... Todos, así unánime, los de la primera temporada también, todos ante la invitación, porque yo lo que hago es invitarlos, la respuesta siempre fue súper linda y de tener ganas de participar. Les interesa estar en braille, es algo que les interesa, que los conmueve, que les moviliza cosas, y además... Después, la experiencia con la ficción, porque yo lo que... La ficción sonora no la escucharon, hasta que la experiencia después de escucharlo, que lo que hice con la primera fue, se los compartí antes de que saliera, pidiéndoles que no lo publicaran, bueno, tengo algo para mostrarte, ¿no? Se los mandaba, ¿no? Y yo comiéndome las uñas, a ver si... pero la experiencia siempre fue súper linda, siempre, o sea, fue algo que les gustó mucho. Y lo que hacía con los autores era eso, es hacerles una propuesta, una invitación, y lo que los derechos, por supuesto, siguen siendo de los autores. Lo que ellos hacen es autorizar a que tú utilices uno de esos textos que acordamos en esta propuesta. Y la verdad es que todos, y en Uruguay también, pero en América Latina, los de latinoamericanos también pasó de, che, ¿y llamaste a tal? Porque también estaría bueno que, ¿no? Como una especie de generosidad y
reciprocidad.
Y reciprosidad de, che, vamos todos, está
pero
bueno.
Pero qué lindo también, porque fíjate que tras eso hay todo un reconocimiento al autor mismo, ¿no? Eso es bien interesante. Porque sí, él colabora contigo, pero vos también de alguna manera fortaleces al autor en sí.
Sí, ellos, ¿no? La verdad es que todos, yo estoy súper contenta con eso, porque algunos escritores no me conocían, ¿no? Yo era una absoluta desconocida que les escribía un mensaje y hablaba, y algunos autores, nunca habíamos hablado, algunos los conocía, pero... ni siquiera que los había entrevistado por algo, ¿no?
Claro, claro, no tenés
entonces,
excusa, digamos. Para...
Me acuerdo que Martín Bentancor, que es el que arranca la antología, es un escritor de Canelones. Yo soy de Canelones y fue como un gesto también arrancarla con él.
Territorial.
No, pero no, además me gusta mucho, claro. Porque él escribe una literatura que está ambientada en el ámbito rural y a mí me parecía un gesto, si le arranquemos por acá, sí. Y además es un gran cuento y dije, esto va a estar bárbaro. Es una batalla, entonces tiene como un despliegue que es lindo para arrancar una antología, ¿no? Y Martín me dijo, pensar que uno siempre está como soñando con la publicación la traducción, ¿no? ¿No? La traducción, un mercado más grande, ¿no?
Grandes editoriales.
Como aspiración.
Claro.
Y había una comunidad a la que yo no estaba llegando, que la tenía mucho más cerca, y que me estás dando la oportunidad de llegar.
Ay, qué bueno.
Y eso es precioso.
Qué lindo que te digan eso, ¿no?
Sí.
Te sentí hasta medio de madrina, ¿no?
No, tipo, yo estoy
chocha. Como...
no, porque además claro. vas tendiendo puentes.
Seguro.
Por ejemplo, con el cuento de Inés Bortagaray de la primera temporada, yo no tenía presupuesto para hacer publicidad ni para hacer... Entonces lo que hacía era... si tuviera tu WhatsApp, te hubiera llegado
claro.
un WhatsApp mío diciéndote... mira, tengo este proyecto, te invito a escucharlo si tenés ganas, ¿no?
Sí, sí,
Y así fue, fui todos los días le dedicaba un ratito a esa distribución, y entre esos mensajes le llegó un mensaje a una docente, a una maestra de escuela pública, Luz Alves, que yo la había entrevistado por un tema hacía años, y dije, yo le mando. Ella me dice, sí, lo voy a escuchar. Y todo el mundo te dice, lo voy a escuchar, de ahí a que...
Sí.
Y a las 2 semanas, más o menos... me empiezan a llegar unos videos por WhatsApp y la escena era el cuento de Inés Bortagaray, de Inés narra la primera menstruación de una niña, y ella lo tomó el cuento para trabajar en el aula. Entonces lo que yo veo, hizo en un ambiente en una escuela, todas pasamos por la clase de gimnasia, tiene como un ambiente, una cosa como muy, muy entrañable. Es un cuento muy lindo, muy duro también, y ella lo que hizo fue, tenía en ese momento un grupo, no recuerdo el año, pero eran niños y niñas que andaban en los 12 años más o menos, y lo que a mí me llega es un video con esos niños, una escuela de Salinas, en el patio, un patio con arena y con pinos, y lo que me llega es un video muy casero, hecho con una mano que se mueve, temblorosa, de unos niños sentados en la arena, vendados, escuchando el cuento de Inés a todo volumen entre los pinos. Y jugando con sus manos, escuchando, ¿no? Y jugando con sus manos en la arena. Y yo no entendía nada. No entendía lo que estaba pasando. Y fue realmente muy emocionante. Y se lo compartí a Inés, a la escritora. Y se lo compartí a Gabriela Pérez, que es la actriz. Y las tres estábamos las tres conmovidas, porque para Inés ver a esos niños entre los árboles sentaditos escuchando el cuento, para la actriz escucharse sonar entre los pinos, ¿no? Como toda la experiencia, y fue como muy lindo, las tres así re conmovidas. Y después lo que hicimos fue un encuentro, claro, yo voy conociendo a todo el mundo, y lo que hicimos fue reunirlas en una presentación. Entonces estaba la maestra, la escritora, la actriz y yo estaba chocha, uh-huh. viendo lo que pasaba ahí, ¿no? Esos tejidos, ¿no? que se van uh-huh. generando. Eso es precioso, eso es súper lindo.
¿Estos nuevos 8 que cuentan, cuándo van a estar circulando?
¿En los libros o el podcast?
Las dos cosas.
Eso se llama presión. los libros ya. Y el podcast calculo que va a ser octubre, noviembre.
¿Cómo se financia esto? Porque todo tiene un costo.
Todo tiene un costo.
Por más que seamos braille, muy solidarios.
Imprimir en braille tiene un costo.
¿Sí, no?
La primera, sí, tiene una complejidad. Además, no hay muchos lugares donde se imprima. De hecho, la parte en braille la estamos haciendo en Buenos Aires.
Ah.
La tinta en Montevideo y el ensamble uh-huh. acá. O sea que tiene... Es un trabajo artesanal y complejo. La primera temporada la hicimos con un fondo concursable del Ministerio de Educación y Cultura.
Ajá.
Y esta segunda la estamos haciendo con el apoyo de la Fundación Itaú.
Okay.
Y después se fueron sumando, fuimos enamorando.
¡Qué bien!
Después se sumó el gobierno de Canelones, que colaboró. Se sumó Mosca, que es donde estamos imprimiendo. Se sumó Almaplast, que es donde lo ensamblamos.
Ajá.
En Argentina también hay una empresa que también hace encuadernación, que nos ayuda a hacer un doblado que no había manera de hacerlo y lo están haciendo ellos. Y toda gente que se fue sumando porque le interesa participar y apoyar. Creo que no me estoy... Bueno, Aldo también, que nos donó el material para las portadas.
Y el área educativa en este país, ¿Qué pasa con el apoyo? ¿No has indagado por ahí también? Porque de última, si lo vas a repartir en centros educativos,
bueno,
deberían hacerse cargo de pronto también de los alumnos que van, ¿no?
Bueno, en realidad la primera temporada la hicimos con el Ministerio de Educación y Cultura.
Sí, pero...
Y después, no, y también los imprimimos en secundaria. La primera temporada la lanzamos en este lugar que les digo, el Centro de Recursos.
¿Pero no quedó instalado eso como algo permanente para colaborar?
No, ahora lo que van a hacer es ayudarnos a hacer la distribución.
Bien.
Porque ellos... lo que tienen muy identificado es dónde están esos estudiantes, que es una cosa que con el esfuerzo que da también una de las prioridades es que llegue al lugar donde tiene, que no se muera en una biblioteca y que nadie...
Y donde capaz no haya necesidad porque
exacto,
no hay un alumno.
Entonces para eso el centro de recursos es clave porque ellos son los que están en contacto y trabajando con estos chiquilines.
Claro, claro. Bueno,
así que sí, he tenido apoyo.
Qué bueno, sí, sí.
Uno va como remando.
Sí, bueno, pero va generando también.
Y se van sumando apoyo, sí.
Bueno.
Muy bien, te agradecemos enormemente que te hayas acercado.
Gracias a ustedes.
Y el trabajo que estás llevando adelante por los libros, por las niñas, por los niños, en fin, por todos aquellos que de repente ahora empiezan a tener acceso a otro tipo de literatura también.
Ojalá, y que todos los que nos escuchen en este momento, si hay alguien que quiere colaborar, que se acerque.
Sí, o que sigan el proyecto, porque
buenísimo,
también eso nos ayuda y está bueno para difundir, lo encuentran
en
Instagram, Ocho que cuentan, y también hay una invitación a que lo escuchen.
Obvio.
La primera temporada está en YouTube, está en Spotify, la encuentran por Ocho que cuentan, y ahí lo que les recomiendo es que se pongan auriculares y tengan un momento de disfrute.
Inmersivo, como
exacto,
decís tú. Muchas gracias, un placer.
No, gracias a ustedes.